Bueno, 12 y 26 minutos del mediodía, comenzamos con esa corresponsalía internacional y es que, bueno, pues ya tenemos con nosotras al otro lado del teléfono a Asier Blas, profesor de la UPV de Ciencia Política. Kaixo, eguerdion, Asier. Bueno, y es que, bueno, pues hoy hablaremos sobre Bielorrusia y es que a comienzos de agosto Bielorrusia saltó a los titulares de la prensa internacional occidental y los resultados oficiales de las elecciones generales otorgaban a Alexander Lukashenko una victoria aplastante al parecer con el 80% de los votos. La oposición denunció fraude y es que según los medios internacionales se produjeron protestas masivas y fueron miles de personas las detenidas por participar en las manifestaciones y fueron generalizadas pues malos tratos a las personas detenidas y ayer sabíamos que más de 400 manifestantes fueron detenidas el sábado en Bielorrusia y bueno pues qué nos puedes decir de este relato, cuánto hay de cierto y de falso en todo este relato.
Bueno, es parte de la realidad, ¿no? Uh-huh. La realidad suele ser bastante más compleja que lo que llega a través de los medios de comunicación. Ciertamente, en Bielorrusia hubo unas elecciones a principios de agosto en las cuales los datos dejan bastante claro que no han sido unas elecciones limpias. Realmente, en Bielorrusia no es que hubiese elecciones limpias anteriormente, pero en estas quizás ha sido más flagrante el fraude electoral, y no solo el fraude electoral, sino todo lo que fue la precampaña y la campaña, ya que hubo tres candidatos, que eran Babariko, Tsepalo y el esposo de Tijanoskaya, que dos de ellos acabaron en prisión, Babariko y el esposo de Tijanoskaya, y Tsepalo tuvo que escapar a Rusia. Uh-huh. O escapó, no porque oficialmente estuviese en búsqueda de captura, pero porque sospechaba que podría acabar en búsqueda de captura. Este no se pudo presentar a las elecciones porque anularon gran parte de las firmas que presentó para poderse postular como candidato. Uh-huh. Y Babariko, que realmente era el que se suponía que podía competir realmente con Lukashenko con opciones de ganar, pues acabó por una serie de casos de corrupción, no se sabe hasta qué punto reales o inventados, como siempre, uh-huh, acabó en la cárcel y no se pudo postular.
Uh-huh. Y bueno, y es que acerca de ello, las protestas comenzaron a principios de agosto y ha pasado pues casi más de un mes desde entonces. Bueno, pues ¿cómo han ido evolucionando estas protestas y esta situación?
Sí, yo creo que las protestas de alguna manera han tenido una evolución bastante favorable desde el punto de vista geopolítico a los intereses occidentales y también parcialmente a los rusos, ¿no? Uh-huh. Hay que tener en cuenta que Lukashenko está en el poder de alguna manera desde 1924, cuando ganó las elecciones en Bielorrusia, y logró que Bielorrusia escapase al caos que sufrieron la mayoría de los países postsoviéticos. Uh-huh. Respecto a las privatizaciones, que fueron probablemente uno de los robos más grandes de la historia de la humanidad hecha al pueblo, porque se hacían privatizaciones de empresas públicas o de bienes públicos a precios irrisorios. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de un hotel que estaba en el centro en Moscú, al lado de la Plaza Roja, un hotel pequeñito, que venía a costar por aquel entonces como 3 millones de dólares, y lo privatizaron por 10.000 dólares, creo. Uh-huh. A la semana siguiente, el que lo compró por 10.000 dólares hizo un encante, una subasta, en el que ya solo la lámpara de la entrada la vendió por 15.000 dólares. Esto, que pasaba en todo el espacio postsoviético, en Bielorrusia empezó a pasar también, pero en el 94, cuando gana Lukashenko, se para y se mantiene una economía en la que el Estado tiene una gran participación. Y Bielorrusia de alguna manera logra unos estándares de vida muy altos en comparación con la mayoría de los países postsoviéticos. Uh-huh. En comparación con todos, dirían, en los 90. A partir del siglo XXI las cosas empiezan un poco a cambiar y hay países en los que el desarrollo económico empieza a avanzar, especialmente en Rusia, con la llegada de Putin, y también en los países bálticos, que empiezan a insertarse más en el espacio occidental, ¿no? Uh-huh. Unión Europea, etcétera. Además, Polonia, que también es vecino de Bielorrusia, empieza a avanzar económicamente mucho también cuando entra en la Unión Europea. Uh-huh. Y todo esto empieza a generar una sensación en Bielorrusia de que si antes se comparaban con sus vecinos estaba muy bien, uh-huh. pues hoy en día ya no están tan bien. Entonces sí que había cierta insatisfacción cada vez más creciente en Bielorrusia, que además tiene una economía que está subsidiada básicamente por Rusia a través de el gas y el petróleo, ¿no? Que lo podían comprar a precios muy baratos, e incluso un tercio de las exportaciones de Bielorrusia hasta no hace mucho era gasolina, uh-huh. sin que tuviese petróleo el país, porque uh-huh. compraban petróleo ruso a precios muy muy baratos, a precios rusos, lo procesaban en Bielorrusia y lo venían como gasolina en el exterior, ¿no? Entonces todo esto, este montaje que funcionó pues de forma satisfactoria para la mayoría del electorado, de alguna manera están dispuestos a no vivir en una democracia liberal a cambio de bienestar social, uh-huh. pues empezó a cambiar a partir de la crisis de 2008, donde ya Bielorrusia además empieza a sufrir mucho económicamente, aunque sus servicios sociales, cosas que en un espacio postsoviético son impensables, como sanidad universal, educación gratuita, que también es impensable en la nuestra, por cierto, que las universidades no son gratis, en cambio uh-huh. en Rusia sí, se mantuvieron. ¿Pero a cambio de qué? De empezar a colaborar con Occidente, ¿no? Recibe préstamos del Fondo Monetario Internacional, se inserta en la alianza de Europa del Este que impulsa la Unión Europea. Ya el que era el último dictador de Europa deja de ser el último dictador de Europa en el 2014, uh-huh. con la crisis de Ucrania, en la que Lukashenko, pues, de alguna manera tiene relaciones fluidas con el nuevo gobierno ucraniano, nacido del golpe de Estado de 2014, y además colabora también económicamente, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Esto todo hace que Rusia, de alguna manera, empezase a tener cada vez más mayores problemas con Bielorrusia, uh-huh. y de ahí que se ha dado la conjunción, para que entendamos las movilizaciones, la conjunción entre esos dos factores. Por una parte está que Rusia ya tenía, probablemente Babarico era su candidato para suceder a Lukashenko, tenía ya en mente que Lukashenko tenía que dejar el poder, y además también porque hay empresas en Rusia que saben que si hay un cambio de régimen en Bielorrusia y llega un modelo más neoliberal, pues probablemente en esas privatizaciones se enriquecerán bastante las empresas rusas, ¿no? Uh-huh. Entonces ya hay una pulsión, digamos, neoliberal en el país, en Bielorrusia, que Babarico, de hecho, trabajaba para una filial de un banco ruso, uh-huh. y que de alguna manera ya apoyaban ese cambio, ¿no? Y por parte de Occidente siempre ha habido voluntad de, aunque se hallaba acuerdos con Lukashenko, por cierto, que hizo ejercicios militares en Bielorrusia este año con el gobierno, con el ejército británico en suelo bielorruso, lo cual evidentemente no le gustó nada a Rusia, y también, por ejemplo, recibió a Mike Pompeo, al secretario de Estado norteamericano, en Minsk en febrero, que uh-huh. dice que Lukashenko estaba como todo el rato intentando darle celos a Rusia, ¿no? Y todo esto explica por qué se ha dado esa conjunción de que los rusos, por una parte, y los occidentales, que siempre han estado dispuestos uh-huh. también a que Lukashenko se pudiese apartar, pues hayan de alguna manera apoyado las movilizaciones y se hayan encontrado tanto posiciones pro-occidentalistas como posiciones prorrusas en esas movilizaciones. Uh-huh. Pero, como decía al principio, sí que creo que se ha reforzado sobre todo la posición occidentalista, porque la posición prorrusa no es como tal claramente prorrusa, sino es más bien sectores que están a favor de mantener relaciones fluidas con Rusia, sí. pero implantando un régimen más neoliberal, ¿no? Uh-huh. Entonces, es una conjunción de neoliberales y nacionalistas, lo que vemos ahora mismo en las calles, y evidentemente también un montón de gente que tiene voluntad, ¿no?, de conseguir de una manera, yo diría incluso más naive, ¿no?, una democracia liberal, y que también protestan pues contra la gestión mala que ha hecho Lukashenko del COVID-19, uh-huh. o contra la crisis socioeconómica que, bueno, viven en Bielorrusia hace tiempo y que están desgastando el régimen, y que mucha gente además, sobre todo en las ciudades, tiene expectativas de lograr un nivel mayor de consumo, ¿no? Uh-huh. Ese es uno de los problemas que vemos en muchos sitios del planeta. Cuando se asegura cierto nivel de vida vital, con educación pública, sanidad pública, vivienda, etcétera, luego hay un salto más, ¿no? La gente quiere más, y sobre todo quiere más cuando ven a tu alrededor que en Rusia y en Polonia, por ejemplo, pues están económicamente bastante más fuertes y que además hay gente que de clase media que vive mucho más ahogada que en Bielorrusia.
Y hablabas antes también de ese último dictador, ¿no? Y es que se asegura que Bielorrusia es la última dictadura de Europa, por así decirlo, y se denuncia que el presidente pues gobierna desde 1994. Pero es que ¿hasta qué punto es Bielorrusia un estado autoritario y hasta qué punto lo es más que otros países de la Unión Europea o de su alrededor?
Yo creo que no hay duda de que Rusia es en Europa sería el estado más autoritario. No creo que admita demasiada discusión. Creo que no lo discutiría ni siquiera Lukashenko, que él ha admitido que en varias ocasiones que su forma de gobernar es autoritaria, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es evidente. Además, solamente mirando el sistema político, Bielorrusia es el único país de Europa que tiene un sistema presidencialista. ¿Eso qué quiere decir? Que la figura de presidente es jefe de Estado y a la vez también es jefe de gobierno. Y concentra mucho poder. En el caso bielorruso, ¿qué quiere decir eso? Pues que gana se lleva todo y el que no gana no tiene nada de poder. No se dispersa el poder, no se reparte el poder y está muy concentrado en una persona. Ya de por sí el sistema presidencialista es muy favorable a que devenga en un sistema autoritario. Y además también es el único país que tiene un sistema electoral mayoritario, es decir, se elige un diputado por cada circunscripción. ¿Qué quiere decir esto? Que al final, si hay fraude, bueno, con un poco de fraude electoral puedes hacer que tu oposición no saque diputados o saque muy poquitos. Porque en un distrito electoral el ganador se lleva la representación completa y si tú tienes un 49 y el otro tiene un 51, con que haya un poco de fraude electoral para que él cambien las tornas, el 49 se invisibiliza. Pero además tampoco se llega a eso en Bielorrusia, porque los filtros son anteriores también. De alguna manera es una forma de gobierno en el que el Estado está muy presente, incluso con relaciones clientelares, en todos los espacios de la ciudadanía, donde realmente no hay prácticamente partidos políticos. Hay algunos pequeños partidos políticos en el Parlamento, pero si no es el Parlamento, casi todos son independientes. ¿Qué quiere decir independientes? Pues que están relacionados con Lukashenko, como Lukashenko mismo, que también es un independiente. O sea, la estructura es obvia que es un sistema muy autoritario y que ha devenido además en cada vez más autoritarismo. Eso no quiere decir que no tuviese apoyo popular en su día Lukashenko, y quizás no sabemos si en unas elecciones libres ganaría o no, probablemente yo creo que ya no. Pero desde luego es obvio que según avanzaba los años, el sistema bielorruso se convertía en cada vez un sistema más autoritario.
Y es que, bueno, también comentabas esa centralización, ¿no?, del poder, de que no, pues eso, de que no se descentraliza. Y es que al parecer el gobierno bielorruso, a la vez que está llevando a cabo esa dictadura, por así decirlo, ese gobierno autoritario, también está promoviendo una reforma de la Constitución y dicen que, pues para descentralizar el poder y etcétera. ¿Qué nos puedes decir acerca de ello?
Bueno, claro, en las protestas básicamente no hay muchos puntos de unión entre la gente que protesta. De hecho, lo que se observa es la falta de lemas políticos. El principal es eso, elecciones libres, ¿no? Y asociado a elecciones libres, pues Lukashenko está ya proponiendo pues un cambio constitucional, ¿no? Supongo para, de alguna manera, flexibilizar más el sistema político y acercarse, digamos, a modelos probablemente también autoritarios, pero quizás no tan autoritarios como el que está vigente en Lukashenko y donde haya algún tipo de competencia reglada, ¿no? Pues estoy pensando más en un sistema más parecido pues al que puede haber en Ucrania, al que puede haber en Rusia, en Moldavia, en países que, bueno, desde el punto de vista democrático dejan que desear seguramente muchos aspectos, pero que sí que tienen mecanismos de competencia electoral, ¿no? Y en este sentido, esa reforma probablemente en este momento no satisfaga a la oposición. Lo que pasa es que la oposición tampoco tiene fuerza suficiente para imponerle su voluntad a Lukashenko, porque Lukashenko ahora mismo, como decíamos, uno de los ganadores ha sido Occidente, que ha penetrado mucho en lo que es la oposición bielorrusa, se ha prestigiado mucho y muchos sectores ahora se van a hacer probablemente occidentalistas o ya son occidentalistas, cuando el occidentalismo era muy marginal en Bielorrusia. De hecho, en las movilizaciones no eran banderas de la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? O banderas de Estados Unidos, como suelen ocurrir en otros lugares. Y precisamente es por eso, porque en general, digamos, la población es muy proclive a posiciones más prorrusas. Sin embargo, Occidente ha penetrado, pero a la vez también Rusia ha resituado, ha recolocado su poder en Bielorrusia, porque Lukashenko, con el que tenía grandes tensiones desde el año 2008, y tenían como una guerra de baja intensidad entre ambos, ahora, como sabe que la única forma de mantener el poder es plegarse a Rusia, pues Rusia ahora tiene un mayor control sobre Lukashenko y probablemente también le empujará a que haga esa reforma, ¿no? Lo que pasa es que habría que ver esa reforma qué calado tiene y cuándo se realiza, porque cuando llegue a un referéndum, si llegase en breve, probablemente podría perder ese referéndum si es limpio y transparente, a no ser que sea una reforma realmente de mucho calado y en la que consiga diferentes apoyos de gente que está también en la calle movilizándose.
Y hablando de esos apoyos, antes hablábamos también esos de la oposición a Bielorrusia, pero bueno, ¿quiénes son las principales fuerzas opositoras bielorrusas? Y a ver si también, no como fuerzas opositoras, sino qué apoyos tiene esa oposición, y a ver si alguna de ellas es independiente o con propuestas desde la izquierda.
Pues la verdad que es muy difícil caracterizar a la oposición bielorrusa, prácticamente porque lo que comentábamos, la inexistencia de partidos políticos en el país hace que no esté vertebrada en torno a ideologías claras, ¿no? Porque esto lo dificulta mucho. Evidentemente hay partidos políticos, hay poquitos, ¿no? Pues el Partido Comunista existe, sí, el Partido Socialista existe, sí, que tiene muy poquitos diputados y son apoyos de Lukashenko, ¿no? Por eso se habla más de figuras, y en torno a esas figuras, ¿no?, ¿qué ideologías se pueden estar articulando? Tijanoskaya, que representaba el sector más pequeñito, se ha, de alguna manera, empoderado mucho, porque acabó siendo candidata por una carambola, y capitalizó mucho el voto de la oposición, de todo tipo de oposiciones, con un solo lema, que era elecciones libres, y el cual le apoyaba una mujer muy importante en la candidatura de Babariko y la esposa de Tsepkalo, que tuvo que huir a Rusia. Entonces, la posición occidentalista está representada más o menos por Tijanoskaya, ciertamente, y sería una posición nacionalista, neoliberal. La del Babariko y Tsepkalo básicamente son posiciones más prorrusas, pero que son neoliberales. La gran ausente en la calle es la izquierda, ¿no? Evidentemente hay pequeños grupúsculos de izquierda que pueden estar movilizándose y se está movilizando, pero no son nada relevantes. Esta movilización se ha tornado en una movilización desde el punto de vista del contenido, que es difícil, como decía, porque el principal es pedir elecciones libres, ¿no? O sea que detrás de eso hay más intereses. ¿Cuáles son los dos intereses más presentes? El más fuerte, neoliberalismo, que está presente tanto en los occidentalistas, en los líderes occidentalistas y los más prorrusos, y el otro sería el nacionalismo, que es minoritario, pero que yo creo que sí que está creciendo, el nacionalismo de carácter étnico y más occidentalista. Y luego pues está el tema de la geopolítica, ¿no? Los que tienen intereses, no se habla mucho aquí, pero Polonia o Lituania tienen mucho interés y están ejerciendo un intervencionismo muy claro en Bielorrusia, porque de alguna manera tienen interés en expandirse hacia Bielorrusia, hay que tener en cuenta que es un mercado de 10 millones de personas, y de neocolonizarlo económica y políticamente, sobre todo por cercanía y porque históricamente compartieron el Gran Ducado de Lituania con los lituanos y los bielorrusos lo compartieron, y además este ducado también estuvo federado en su día con Polonia, ¿no? Entonces, ahí ese diría que la intervención extranjera más potente en este momento desde Occidente, sin duda alguna, son estos dos países.
Y hablando sobre la relación que tiene Lukashenko y Bielorrusia con Rusia durante estos años que se ha ido pues evolucionando y así, la semana pasada se juntó con Putin, si no me equivoco, y este le prometió apoyo y le ha concedido un crédito de creo que 1.500 millones de dólares. Y bueno, pues te quería preguntar que qué supone este cambio que ha habido.
Sí, es evidente que ahí Rusia ha parado, digamos, de ajustarle las tuercas a Lukashenko, una vez que ha visto que ya Lukashenko está lo suficientemente debilitado para que se pliegue a los intereses rusos, y es lo que llegaba como 12 años impidiendo Lukashenko, porque tenía un discurso de que Bielorrusia tenía que ser un país independiente, que tenía que buscar alianzas diferentes con Rusia, con Occidente y con China, para así asegurar su independencia, ¿no? Y esto llevó a varios conflictos con Rusia. Y la cuestión es que ahora Rusia ha podido dejar de aplicar, de apretarle las clavijas, básicamente porque ve que está débil y se pliega a sus intereses. En Sochi lo hemos visto, que es donde se reunieron. De hecho, cuando llega Lukashenko a Sochi, no hay ningún ministro, ningún miembro del gobierno central para recibirle. Recibe un representante del gobierno regional, lo cual ya es muy significativo. Y también las imágenes cuando se ve Putin y Lukashenko, Putin desde el punto de vista visual está dando a entender que no le gusta ese señor, no le hace mucho caso, no le mira, le habla a Lukashenko y él no le mira. Pero con todo esto, ¿qué podríamos entender? Que a Lukashenko lo que le han dado es un tiempo extra en Rusia con un dinero para que ponga en marcha una serie de reformas que va a tener que poner, y en el que más pronto que tarde, pero eso está por ver, Lukashenko tendrá que dejar el poder. Tendrá que dejar el poder, pero no va a ser de una manera como una revolución o un golpe de Estado naranja o de colores, ¿no? Va a ser una cosa que va seguramente tener un cauce más reformista, una transición, y habrá que ver qué forma adopta. Porque tanto a Occidente como a Rusia no les conviene que haya una ruptura ahora mismo en Bielorrusia, y eso ya lo han dicho las cancillerías alemanas y francesas, que no están dispuestos a que haya otra Ucrania. Ucrania ha sido un agujero negro para la Unión Europea, de gasto económico, de esfuerzo diplomático, etcétera, ¿no? Y entonces probablemente aquí sí que Occidente y Rusia están de acuerdo en que esto tiene que ir hacia una reforma, una apertura a elecciones más libres, y que ya se verá, ¿no? De alguna manera posponer el partido entre Occidente y Rusia sobre quién va a hacer que orbite, sobre alrededor de quién tiene que orbitar Bielorrusia, pues este partido lo van a posponer, y probablemente tendremos que ver primero cómo adopta una nueva constitución Bielorrusia para hacer esa transición.
Pues atentas estaremos a ver cómo, como tú has dicho, pues bueno, pues cómo evoluciona toda esta situación. Y bueno, pues Asier, no sé si te gustaría recalcar o comentar alguna cosita más antes de dar, bueno, pues por
determinar. No, simplemente bueno, me gustaría recordar que lo que está pasando en Bielorrusia, por una parte es evidente que hay muchos intereses, tanto económicos en Rusia como en Occidente, por privatizar una economía que es en gran parte pública y de cooperativas, para así, pues evidentemente, enriquecerse, eso está claro. Pero más allá de eso, yo creo que tendríamos que mirar un poco más al horizonte, para entender que este es realmente el nudo gordiano, porque en Europa también hay otros gobernantes, y también muy autoritarios y mucho más corruptos, como Milo Yukanovich en Montenegro, donde lleva el poder desde 1988, y no se habla de ello. ¿Por qué no se habla de ello? Porque se pliega a los intereses occidentales y, por lo tanto, no hay problema. Como tampoco se habla, llevan desde junio en Bulgaria con unas movilizaciones enormes en las calles contra el gobierno y el régimen búlgaro. Pero de esto tampoco se habla. ¿Por qué? Pues porque el gobierno es pro-occidental. Entonces yo pensaría un poquito más bien en... cuando pensamos en las noticias, me invitaría a los oyentes, ¿no?, a que piensen un poco, y cuando escuchan mucho de un país es porque hay un interés detrás de Occidente respecto al futuro de ese país. Porque de otros no se habla. Como decía, Bulgaria o Montenegro, pues apenas se habla de ello.
Bueno, pues también muy interesante, ¿no?, saber eso... Esa cuestión, ¿no?, de cuando, a la hora de ver las noticias, pues cómo también interpretamos esas noticias que nos dan. Bueno, pues Asier, muchas gracias por haber estado hoy con nosotras, y nos escuchamos de aquí a un mes, si no me equivoco.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Muy bien, pues hasta entonces, ánimo y bueno, pues ondo segi.
Agur.